¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy dialogamos con el asesor espiritual de Hospicio y Home Care San Lucas, Héctor Velázquez. Buenas tardes, Héctor. Saludos.
Sí, muy buenas tardes. Saludos para todos y para todas, especialmente para la audiencia que nos está escuchando a la hora indicada.
¿Cuál es la relación que tiene la espiritualidad en la salud del ser humano?
Bueno, obviamente esa pregunta es muy importante porque nos da la base para luego poder explicar algunos elementos que son importantes. Primero que todo, el ser humano, independientemente de la edad o sexo, es holístico. Eso indica que la persona está compuesta por tres partes: el cuerpo, el espíritu. Somos tres en uno. Así que todo lo que afecta el cuerpo, de emocional, viceversa, todo lo que afecta la parte de la espiritualidad va a afectar también, por ende, la parte emotiva y la parte del cuerpo. Y entonces, porque somos un te completo de tres en uno, cuerpo, alma y espíritu, que es parte del ser humano al ser seres tripartitas. Eso quiere decir entonces que somos cuerpo, alma y espíritu del cuerpo, sino también la parte emocional, que es el alma, y atender obviamente la parte espiritual.
¿Por qué es tan difícil y no todo ser humano desarrolla al máximo la parte espiritual? Si se concentra, ¿verdad? Y pues somos cuerpo también, hechos a imagen también y semejanza de Dios, por eso es que somos cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿por qué la mayor parte o gran parte de los seres humanos no alcanzan su potencial espiritual?
Ok, le da más énfasis al cuerpo porque tienen un concepto deteriorado de lo que expliqué inicialmente con relación a que somos tres en uno, y le damos más énfasis al cuerpo porque las personas piensan que somos un cuerpo teniendo experiencias espirituales, pero no es así, es todo lo contrario. Somos espíritus teniendo experiencias humanas. Parece que fuera lo mismo, pero hay una diferencia bien grande. Así que hay que establecer esta diferencia. No es lo mismo entender que somos un cuerpo teniendo experiencia a entender que somos espíritus teniendo experiencias humanas. Cuando lo vemos que somos un cuerpo teniendo experiencias espirituales, pues obviamente el énfasis va a ser hacia el cuerpo. Pero cuando entendemos que somos espíritus y que tenemos experiencias humanas, entonces le vamos a dar más énfasis a la espiritualidad, porque a la hora de la verdad, lo que es eterno es el espíritu, porque el cuerpo se deteriora, el cuerpo va al polvo, el alma, que es la parte emotiva, que es lo que le va a dar cuentas a Dios, y el espíritu, que vuelve a Dios porque viene de Él. Por eso es que las personas no le dan tanto énfasis a la espiritualidad, porque entienden que son personas teniendo experiencias espirituales. Pero debería ser al revés, lo cual es lo más correcto. Somos espíritus teniendo experiencias humanas.
¿Por qué le pregunto, verdad? Y es algo bien complejo, como la misma existencia humana, que siempre se cuestiona. Sobre todo la parte espiritual, hay veces pues que no cuestionamos lo que nos dice el diagnóstico, ¿verdad?, que nos dice un profesional de la salud, porque lo podemos ver, pero la parte espiritual siempre es más cuestionada, siempre está en tela de juicio, y no llega a ser en muchos seres humanos hasta que alcanzan una experiencia de vida trascendentales, que con los años, ¿verdad?, aunque no todo el mundo, ¿verdad?, hay personas que pueden tener 80, 90 años y no son personas que son sabias, ¿verdad?, no han alcanzado la madurez espiritual necesaria o de acuerdo, ¿verdad?, a su potencial, Pero en ese aspecto siempre vemos, y es verdad, y es de todos conocido, el hecho de que ese aspecto espiritual se va depurando con las vivencias y con los años. ¿Es eso cierto?
Sí, es correcto. Bueno, en mi experiencia laboral en el programa de hospicio con San Lucas, la experiencia que yo he tenido es con los pacientes y los familiares, es que mayormente tanto el paciente como la familia, cuando ha vivido una experiencia espiritual saludable, o sea, que tiene su grupo de apoyo, que asiste en alguna iglesia de su preferencia, o sea, que le han dado mucha atención a la parte de la espiritualidad, cuando lleguen a la etapa final de sus vidas, son pacientes que fluyen y tienen una mayor paz interior, porque uno lo ve reflejado en sus rostros, en sus gestos faciales. Más sin embargo, las personas que no han atendido su parte espiritual durante todo el trayecto de su vida, cuando caen postrados en una cama, es más cuesta arriba tratar de inyectar la parte de la espiritualidad por las vivencias que han tenido. En otras palabras, para resumir, una persona que ha tenido una vivencia espiritual saludable durante toda su vida, en la etapa final es más sensible y tiene más paz interior. Pero una persona que ha vivido, por decirlo así, al garete, descuidando su relación más importante, que es la espiritualidad, en la etapa final de su vida, vemos que, por ejemplo, no hay esa paz que necesitan ellos experimentar en ese momento, porque obviamente su expertismo ha sido muy saludable en el área espiritual. Por lo tanto, es más fácil trabajar con una persona que está postrada, que ha tenido unas vivencias saludables espiritualmente, a una persona que ha vivido totalmente de espaldas y descuidando la parte más importante, que es la espiritualidad. Es más cuesta arriba lidiar con la parte espiritual con ellos, porque en su rostro se ve reflejado muchas veces la amargura y prácticamente con gestos que como que rechazan ciertos elementos de espiritualidad. Así que en la parte final es donde uno puede ver marcadamente cómo ha sido su vida espiritual durante todo su proceso.
Eso es como lo que conocemos, ¿verdad? Porque lo hemos experimentado, lo que es tener paz en medio de la tormenta. Muchas personas no entienden cómo algunos seres humanos pueden enfrentar situaciones bien complejas con una, lo digo aparente, ¿verdad?, con una aparente paz, un temple de fortaleza, de paciencia, de aceptación, y permanecen firmes.
Sí, eso es correcto. A veces las experiencias de la vida ayudan a madurar y a crecer a la persona, y cuando está ya postrado, pues todas esas experiencias que le han hecho madurar aportan y ayudan a su vida espiritual. Pero las personas que han tenido experiencias desagradables y no han aprendido nada y no han sobrellevado esa carga, pues es más difícil o más cuesta arriba tener que asimilar la vida espiritual en la etapa final de su vida.
Uno de los aspectos más duros, lo mencionó de esa manera, para un ser humano es el perdón. Máxime, cuando lo han herido, ha sido pisoteado, ha sido engañado, ha sido traicionado. Personas que incluso, ¿verdad?, experimentan distintos niveles de violencia desde la niñez. Y es mucho más duro, ¿verdad?, para ese tipo de personas alcanzar el perdón, que va íntimamente ligado a una espiritualidad sana a pesar de las circunstancias.
Sí, correcto. Como estamos hablando de personas adultas, mayores, uh-huh, tal vez ya con etapas, con un diagnóstico terminal, lo que hay que ver aquí es el tipo de diagnóstico. Por ejemplo, hay personas que tienen cáncer, y obviamente lo que se va deteriorando es su cuerpo, pero tienen una mente lúcida. tienen una mente que todavía no han llegado al periodo de desorientación, a esas personas se les hace más fácil ministrarle o impartirle el concepto del perdón, porque todavía están en una etapa de entendimiento. Pero, por ejemplo, un paciente que tenga un diagnóstico de Alzheimer, es más difícil, no imposible, pero es más complicado. Hay que usar otras técnicas para poderle ministrar el concepto de lo que usted está hablando del perdón, porque las personas, pues obviamente, al tener Alzheimer, pues no pueden asimilar, caen en un periodo de desorientación. No solamente estamos hablando de desorientación en tres. Hay tres tipos de desorientación. Estamos hablando de la desorientación en tiempo, que no saben qué día viven, desorientación en persona, que ya no responden a su nombre, y desorientación en espacio, porque no saben dónde están. A esas personas se hace más cuesta arriba ministrarles algún tipo de perdón que hayan atravesado durante su peregrinaje de vida, porque obviamente por su diagnóstico de Alzheimer. Pero las personas que tienen otro tipo de diagnóstico, por poner un ejemplo, un CBA, un CHF, un COPD, que tienen que ver con el corazón y los pulmones, donde la persona no pierde rápido su desorientación, es más fácil ministrarles el perdón, porque ellos todavía entienden y pueden verbalizar. Y basado en unas preguntas clave, obviamente, pues uno puede tomarlo como indicador a ver hasta qué nivel ellos han alcanzado del tema que se estaría hablando, que sería el perdón.
¿Cómo se logra? Porque nos presenta un escenario mucho más difícil, ¿verdad? Cuando la persona ni se acuerda, lamentablemente, de los hijos que tuvo en el vientre, de esos nietos que alcahueteó, de esa pareja, ¿verdad?, que muchas veces es quien lo está cuidando, aún en una etapa adelantada, avanzada de Alzheimer, esa pareja con quien vivió los momentos más hermosos, los más difíciles, ese compañero o compañera de vida. ¿Cómo intervenir para lograr, ¿verdad?, capturar a ese ser humano que está en esas condiciones y lograr entonces que el desprendimiento, ¿verdad?, de esto que llamamos, ¿verdad?, vida terrenal, logre, ¿verdad?, se logre para entonces que vaya liviano?
Sí, bueno, en el caso, esto es un tema donde hay que trabajarlo por casos, uh-huh. Porque hay cosas que se pueden generalizar, uh-huh. pero hay cosas, por decirlo así, generalizar porque es algo estándar, uh-huh. pero hay casos particulares, porque eso va a depender, obviamente, del diagnóstico del paciente y va a depender de la vivencia. Por ejemplo, un caso de diagnóstico de Alzheimer donde la persona está totalmente desorientada en tres, como expliqué ahorita, tenemos la ventaja que el ser humano, los sentidos, que son cinco, el último sentido que el ser humano pierde, aún cuando está en etapa terminal de Alzheimer, ya sea en etapa 7 o etapa 3, porque a veces algunos llaman 7, otros llaman hasta la 3, pero no importa cuál sea la línea de pensamiento, si la línea de pensamiento es etapa 3 la final o etapa 7 la final, independientemente de cuál sea la línea de pensamiento, vamos a hablar de un paciente que está en su última etapa, ya sea la 7 o la 3, de acuerdo a la línea de pensamiento. Esas personas, lo último que pierden es el sentido auditivo. Usted sabe que nosotros los seres humanos tenemos los cinco sentidos, que de hecho los cinco sentidos están alojados en la mente, que es el alma, pero el oír o el escuchar es lo último que se pierde. Ellos pierden el tacto, ellos pierden el gusto, por eso es que dejan de comer, ellos pierden la visión, pierden el olfato, pero lo último que ellos pierden es el sistema auditivo. Al perder el sistema auditivo como último, entonces, aun cuando el paciente está en etapa 7 o etapa 3 terminal, ya en su última etapa, ellos todavía tienen la capacidad de poder oír, aunque quizás no lo puedan procesar de la forma en que nosotros lo hacemos, o no puedan verbalizar lo que están escuchando, pero ellos sí escuchan. Entonces es importante que la persona que está afuera, o sea, en el exterior, ya sea el esposo o la esposa, depende del caso, ya sea los hijos o los nietos, es importante que a ese paciente, al saber que es el último sentido que se pierde, que es el auditivo, es importante hablarles palabras hermosas, como por ejemplo, te amamos, estamos contigo. No hay que darle un discurso, porque ellos no procesan conversaciones largas, sino palabras simples y sencillas y profundas, como por ejemplo, te amamos, estamos contigo, no te vamos a dejar solo, estamos aquí, no te preocupes, vamos a estar bien, tu familia está bien, te vamos a cuidar hasta lo último, te perdono, papi, si es que fuera un hijo con un papá, te perdono, papi, fuiste de bendición para mí, fuiste lo máximo. Si tuviese que volver a nacer, yo le pediría al Padre Celestial que tú fueras mi papá. Si fuese el caso de un varón, el paciente con condición de Alzheimer, etapa 7. Todas esas palabras, el paciente, aunque esté en la última etapa, las puede internalizar, aunque no las pueda procesar de forma clara, pero algo desarrolla en su interior, y aunque el paciente no pueda hablar, eso sirve de mucho estímulo, porque biológicamente está comprobado que el sistema del audio, la audición, es lo último que se pierde. Si usted me permite seguir desarrollando el tema.
Sí, por favor, porque, de verdad que nos ha dejado aquí en una pieza y queremos escuchar más.
Sí, por ejemplo, en el vientre de una madre, lo primero que se desarrolla es el oído, y lo último que se va en una persona mayor envejeciente es el oído. O sea, lo primero que se genera, lo primero que se crea, es lo último que se va. Por eso es que se recomienda a las madres que quedan embarazadas que no pasen estrés, que no ingieran bebidas alcohólicas, que no estén en vicios, que tengan un matrimonio saludable. Inclusive se recomienda que se les cante a los bebés cuando están en el vientre, porque ya ellos, aún desde las dos primeras semanas de gestación, ya el bebé ya tiene desarrollado su oído. Esas dos primeras semanas de gestación, la Biblia le llama embrión. Por eso es que Jeremías en su libro dice, mi embrión vieron mis ojos, tus ojos. Quiere decir que ya en la etapa de las dos primeras semanas del feto, de la criatura, de la bebé, de una madre embarazada, en esas dos primeras semanas, lo primero que se desarrolla es el oído, y por eso es que hay que hablarle palabras bonitas. Entonces, si es lo primero que se desarrolla, Dios es tan grande que es lo último en terminar de irse. Inclusive, le voy a decir más, científicamente está comprobado que cuando la persona fallece, o sea, hay muerte, que no hay pulso, no hay respiración, que sus signos vitales se fueron en cero, ¿verdad? Eso implica que hay un desprendimiento del cuerpo, del alma-espíritu. A eso lo estudia la tanatología, que la tanatología es la muerte biológica, es decir, la separación del alma-espíritu del cuerpo. Aun cuando haya una muerte biológica, según la ciencia, después de esa separación del alma-espíritu, de acuerdo al estudio de la tanatología, ellos todavía alcanzan a escuchar, después de muerto, por lo menos 20 segundos después que los signos vitales se fueron en cero.
Dios, de verdad que lo creado por el Padre Celestial es perfecto,
Y eso es interesante porque ahí vemos la gracia y la misericordia, amén, de Dios, que aún después de muerto, 20 segundos más, tú puedes escuchar las voces externas de las personas que están a su alrededor. Por eso es que yo le digo, por ejemplo, a los familiares de los pacientes, este cuarto para este paciente es el cielo, es su pequeño cielo, es el anticipo al cielo donde él va a morar. Por lo tanto, todo lo que se escuche aquí en este cuarto deben de ser palabras positivas de estímulo y que lo ayuden a su vida espiritual y que pueda entonces irse tranquilo y en paz, porque aún después de muerto, como le expliqué, después de la separación del alma-espíritu, de acuerdo al estudio de la tanatología, que es la muerte biológica o el desprendimiento del alma-espíritu, aún después de ese evento o acto, hay 20 segundos que ese paciente muerto puede escuchar voces exteriores. Claro, eso está comprobado científicamente y está en la data.
Y eso le pregunto, cuando nos habla de pacientes, por ejemplo, que han estado en estado en coma, ¿verdad?, por muchos años, pacientes que les han administrado medicamentos que precisamente los mantienen dormidos, pacientes, como usted menciona, ya en un estadio, el último estadio de lo que es el Alzheimer. ¿Cómo se interpreta? ¿Quién interpreta todo eso que escucha, esas palabras que escucha el oído, el espíritu?
Sí, porque, por ejemplo, el ser humano por naturaleza está muy apegado a la tierra. Entonces, muchas veces, independientemente del tipo de espiritualidad que la persona profese, porque esto pues no se trata de religión, se trata de vida espiritual. Muchas veces Dios quiere hablarnos o Dios quiere trabajar con nosotros y Dios quiere hacer cosas en nosotros mientras estamos coherentes, mientras estamos cuerdos, mientras estamos funcionales. Pero como estamos tan apegados a la tierra, muchas veces pues lo dejamos por desapercibido. Yo lo hago después, lo hago más tarde, y no cultivamos esa relación. Entonces, cuando Dios está interesado, ¿verdad?, trabajar en nuestra parte espiritual, cuando estamos cuerdos, coherentes, y cuando estamos funcionales, entonces Dios dice, okay, no hay problema, como tú no quieres esperar por mí, yo voy a esperar por ti. Entonces, cuando están postrados, ocurre el milagro. El milagro es que cuando las personas se postran, ya no tienen preocupación de trabajar, ya no tienen preocupación de pagar la casa, ya no tienen ningún tipo de preocupación externa. Por lo tanto, hay algo en la vida espiritual de ese paciente postrado que su espíritu y su mente se abren. Por lo tanto, la conexión de ese paciente está directamente relacionada con el Creador. No como nosotros, que andamos, caminamos, que estamos preocupados, que tenemos que levantarnos, que hay que cocinar, que hay que hacer la compra. Entonces, no le damos tanto énfasis a la vida espiritual. Pero las personas que están postradas, obviamente, al no tener sus preocupaciones del mundo de la realidad, Dios de alguna manera permite que se postren. Y a veces las personas me dicen, pero ¿cómo es posible? Papi fue tan bueno y míralo ahora en la condición. Y yo le dije, tranquila, lo que pasa es que Dios está trabajando en él áreas que durante su coherencia Dios no pudo trabajar. Y de alguna forma Dios los postra utilizando cualquier excusa de diagnóstico para postrarlo, porque allí su espíritu queda abierto. Y al quedar su espíritu abierto, porque no tiene ninguna atadura de preocupación externa de tipo humano, pues el Espíritu de Dios se conecta directamente con ese ser. Eso es algo que no le podemos explicar, pero obviamente sabemos que es así. Por ejemplo, si esos pacientes de Alzheimer, con esas experiencias que yo les estoy hablando, pudiesen nuevamente levantarse y ser funcionales, yo le estoy seguro que ellos escribirían un libro y queda poco. de todas las experiencias espirituales que ellos han tenido en esa etapa de postración, porque el espíritu queda abierto y hay una relación del espíritu de Dios con el espíritu del hombre y hay una conexión directa porque no hay ningún tipo de preocupación externa.
Así es. Héctor Velázquez, asesor espiritual de Hospicio Home Care San Lucas, vamos a hacer una pausa. No se retiren porque este tema es importante. Y le pido, ¿verdad? Luego de esta pausa, vamos a hablar de cómo cultivar una espiritualidad sana para no tener que, ¿verdad?, llegar a ese último momento. Siempre Dios va a querer más de nosotros, pero sobre eso vamos a hablar luego de esta pausa en San Lucas al Día. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Le saluda Sandra Torres Guzmán. Hoy estamos conversando con el asesor espiritual de Hospicio Home Care San Lucas, Héctor Velázquez. Héctor, ¿cuál es el otro apellido?
León.
Héctor Velázquez León, claro. Este tema es muy complejo, pero a la misma vez es necesario, porque nada sucede por casualidad. Dios es el hacedor de nuestras vidas, y cuando entregamos, ¿verdad?, cada aspecto, sea las alegrías, las penas, las tristezas, los sinsabores, todo, nuestro todo al Padre Todopoderoso, Él nos va guiando, Él va enlazando, ¿verdad?, como si fuésemos, como si nuestra vida fuese un tejido, cada puntada importante y relevante para lograr, ¿verdad?, esa pieza única que el Señor quiere lograr con cada uno de nosotros. Y me parece sumamente interesante el hecho de que es en la quietud del cuerpo y del alma cuando entonces el Dios pues viene a hablarnos, ¿verdad? Y muchas veces no lo entendemos, como eso que usted mencionó antes de la pausa, en la rutina, las preocupaciones, el vamos a dejar todo para mañana, para después, pues pensando siempre que va a haber un mañana, que siempre va a haber un después, y nadie sabe el momento, ¿verdad?, en que Dios nos va a llamar. Y a veces pasamos por situaciones, distintas circunstancias en nuestra vida, duras, a veces decimos, pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Y son áreas que, como usted menciona, Dios necesita trabajar en cada uno de nosotros, y muchas veces no lo entendemos, el por qué pasamos por una experiencia una y otra vez. Muchas veces es producto, ¿verdad?, de nuestras acciones. Cada acción conlleva una reacción. Cada situación, ¿verdad?, que nosotros tenemos en nuestras vidas, que es tal vez por ignorancia, por apuro, no esperar a que Dios ponga las cosas en su tiempo y en su momento, a veces pues nos adelantamos, ¿verdad?, etapas y cosas que ya Dios tenía para nosotros como una promesa. Y muchas veces no entendemos el por qué vienen las pruebas, y la prueba no es otra cosa para desarrollar nuestra paciencia, pero son áreas que Dios está trabajando en nuestras vidas, a veces sin la necesidad de que nosotros hayamos hecho algo. A veces uno dice, si ese ser humano, ¿verdad?, ha sido una persona tan consagrada a su familia, a Dios, una persona de solidaridad con el prójimo, ama a todo el mundo, hace el bien, ¿por qué le pasan esas cosas? Solamente Dios sabe, pero como usted menciona, son áreas que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, que a veces por el agite diario tenemos que llegar tal vez a esa quietud, porque hay quien dice, si no entiendes la situación, o si no entiendes, Dios te va a estar presentando la prueba hasta que entiendas y aceptes la lección, y la lección no es otra cosa, ¿verdad?, que ir moldeando nuestro espíritu.
Sí, es correcto. Quizás no me gusta mencionar tal vez mis méritos, pero probablemente es mejor que otro los mencione. Pero por la gracia de Dios, vamos a ponerlo así, Dios me ha permitido estudiar. Yo poseo un doctorado en consejería clínica. Uh-huh. Yo tengo mi propia oficina y yo atiendo pacientes en mi oficina, obviamente en mis horas, en mi horario que no es laboral del hospicio, y créame lo que me gusta más, atender pacientes de la familia con condiciones terminales por medio del hospicio, que los mismos pacientes que van a mi oficina. Y yo siempre les planteo algunos elementos, como por ejemplo, la gente tiene que aprender a diferenciar entre lo que es prueba prueba y tentación, porque usted mencionó
las acciones,
algo de prueba, y me parece interesante. Uh-huh. Hay que saber distinguir y diferenciar entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. Se los voy a poner bien simple. La prueba viene de Dios. Uh-huh. La tentación no proviene de Dios.
Así es.
La prueba tiene un propósito, como también la tentación. Pero el propósito de la prueba es pulirte, es desarrollar el carácter interno en ti. Pero la tentación tiene el propósito de destruirte. Y ahí usted ve las gran diferencias, por lo menos dos de ellas, entre lo que es prueba y lo que es tentación. La prueba viene de Dios. La tentación no viene de Dios. Y si no viene de Dios, viene del enemigo. Como usted lo quiera llamar, diablo, Lucifer, huestes del mal, como la persona lo quiere interpretar. Así que la prueba viene de Dios, la tentación viene del mal. Vamos a ponerlo y categorizarlo de esa manera. La prueba viene de Dios y la tentación viene del mal. La prueba viene para pulir y trabajar áreas internas en tu carácter y desarrollar lo interno de ti. Pero la tentación viene para destruirte. Cuando las personas tienen marcada esta diferencia, se les hace más fácil llevar la prueba, que no es otra cosa que una carga. Por eso Jesús dijo que mi yugo era fácil y mi carga ligera. Se estaba refiriendo a las pruebas. Así que otro pasaje dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí la aflicción también es prueba. Otro pasaje dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. O sea, cuando tenemos un enfoque de que la prueba no es para destruirme, uh-huh, y que la prueba no viene del mal, sino que la prueba es para bendecirme y pulir lo que hay dentro de mí y que viene de Dios, entonces yo puedo trabajar con ella. Versus la tentación, que viene del mal y tiene un propósito destructivo. Cuando aprendemos a diferenciar esa diferencia, entonces podemos decirle, quizás, bienvenida prueba, porque vienes a catapultarme a un nuevo nivel de fe y yo poder entonces crecer y desarrollarme mejor como ser humano y persona.
Ciertamente, porque cuando viene la prueba, espiritualmente Dios nos presenta la salida. Y esa es la promesa.
Es correcto.
Esa es la promesa. De verdad que ha sido, ¿verdad?, bien interesante todo esto que usted nos está planteando y nos hace ver, ¿verdad?, que siempre que tengamos, ¿verdad?, esa oportunidad, esa bendición de vivir, tenemos también la oportunidad y también la responsabilidad de desarrollar una espiritualidad sana. ¿Cómo se desarrolla la espiritualidad?
Ok. Obviamente, todo empieza en el seno del hogar. La casa, el escenario donde nacemos, crecemos, juega un papel predominante en la sociedad para cuando nos toque enfrentarnos a ella. Hay una fórmula que se llama la fórmula 80-20. La fórmula 80-20 lo que quiere decir es que nosotros somos seres reaccionarios más que accionarios. ¿Y por qué la fórmula 80-20? Porque el 80% reaccionamos y solamente el 20% accionamos. Por eso la fórmula clásica es la fórmula 80-20. Es decir, somos un 80% reaccionarios y somos un 20% accionarios. Y yo siempre en mis consejerías privadas, lo que yo hago es que para poderlos ayudar de manera general en su desarrollo espiritual, yo les cambio la fórmula. En vez de la fórmula ser 80-20, yo les cambio la fórmula a 20-80. Uh-huh. ¿Cuál es la fórmula 20-80? En que solamente reaccionemos un 20% y accionemos un 80%. O sea, la problemática actual muchas veces es porque somos más accionarios que reaccionarios. Somos más reaccionarios que accionarios. Lo ideal para mantener una vida espiritual saludable es que accionemos más que reaccionemos. Eso es importante, como una fórmula estándar para poder entender el concepto y cómo desarrollar la vida espiritual. La fórmula 80-20 hay que invertirla. En vez de 80-20 hay que ser 20-80. Fórmula 80-20 quiere decir que 80% reaccionamos y un 20% accionamos. Si cambiamos la fórmula a un 20-80, es que un 20% reaccionamos y un 80% accionamos. Cuando cambiamos esa fórmula, nos va a ayudar muchísimo a la vida espiritual, definitivamente, porque un problema emocional, el cómo yo reacciono o acciono a un problema emocional, obviamente me va a afectar la espiritualidad. Por eso es que existe tristeza emocional y existe tristeza espiritual. Hay que saberlo diferenciar. Pero entonces un problema emocional me lleva a mí a tener una situación espiritual, o viceversa, un problema espiritual me lleva a tener una situación emocional. Por eso es importante que deberíamos entender como ayuda estándar generalizada solamente, porque cada caso es particular, que en vez de ser seres accionarios, seamos seres, en vez de ser seres reaccionarios, seamos seres accionarios. No sé si me di a entender.
Sí, y eso va en todos los aspectos de nuestra vida, comenzando con nuestra salud. Siempre se dice que la prevención y el uno ser responsable también con el cuidado de la salud de tanto de uno como de los seres que amamos, es un paso bastante adelantado, ¿verdad? En el evitar enfermedades, el diagnosticarlas a tiempo, y eso pues de alguna manera nos va ayudando tanto física, emocionalmente, y pues va también a dar cierta tranquilidad espiritual, porque entonces estamos haciendo las cosas conscientemente, no esperando a que aparezcan las situaciones para nosotros poder intervenir, que lamentablemente eso lo vemos en todos los aspectos, tanto a nivel individual, familiar, comunitario, hasta en el mismo gobierno, hasta en las mismas compañías. Nosotros tenemos que hacer un plan de vida, ¿verdad?, dirigido por Dios. Pero en ese plan de vida tenemos que, como usted bien dice, tenemos que planificar, tenemos que hacer unas cosas que a veces por miedo no le rehuimos, a veces, como usted bien dijo ahorita, lo dejamos para después, para después, para después. Entonces cuando ya tenemos el problema, ya sea un problema familiar, un problema comunitario o un problema de salud con nosotros mismos, es que entonces decimos, wow, si yo hubiese hecho esto tal o cual cosa antes.
Sí, lo que pasa también es que, por ejemplo, una de las cosas, porque la pregunta, aunque no nos hemos alejado de la pregunta es cómo ayudar a las personas a tener una vida espiritual saludable para que cuando ya lleguen a su etapa final, pues no haya tantas complicaciones con la intervención. Otra de las cosas que yo enfatizo mucho dentro de la ayuda es buscar ayuda precisamente. Por ejemplo, si a usted se le termina o a alguien se le termina la compra, obviamente pues usted va al supermercado. Si usted se le explota una goma, usted va a una gomera. Si usted se le termina la gasolina, usted va a una gasolinera. Y usted me dirá, bueno, eso es obvio. Claro, es sentido común y es obvio. Pero entonces cuando tú tienes un problema con un hijo y tú no lo puedes resolver, pues mira, ahí entonces está, tal como se te acabó la compra y tienes el dinero, vas al supermercado, pues así mismo, el principio es el mismo. Tal como tuviste un problema con tu hijo y tú no lo pudiste resolver, la clave aquí es buscar ayuda. Hay ayudas profesionales, hay buenos psicólogos, buenos consejeros espirituales, muy buenos terapeutas, agencias que pueden ayudar, grupos de apoyo, iglesias en particular, porque hay muchas iglesias pues que son muy dadas a ayudar al prójimo en cuanto al área social. Una de las recomendaciones, obviamente, siguiendo la pregunta, es decirle a las personas que cuando tengan algún conflicto inmediatamente busquen ayuda. Si tienes un problema con un hijo y tú no lo pudiste resolver o él no lo pudo resolver contigo, lo más indicado es que busques ayuda profesional, porque eso te va a ayudar. Eso se llama prevención. Nosotros somos muy dados a resolver lo que se rompió, pero es mejor prevenir y no tener que lamentar, como decían nuestros antepasados. Así que eso es importante. La prevención ayuda muchísimo a no tener que después tener que estar remediando algo que pudo evitarse.
Claro, y entonces, ¿en cuán importante es el apoyo familiar en el desarrollo de esa espiritualidad? No todo el mundo tiene la bendición de estar con los suyos, y lo tenemos, ¿verdad?, en distintas etapas, niños que son abandonados por sus padres, por su madre, niños que son abandonados por su familia físicamente, otros que son abandonados estando en la misma casa, pero también hay mucho adulto mayor que es abandonado por sus familiares, en términos de que, pues, por las circunstancias, algunos se tienen que ir fuera del país y no le dan, ¿verdad?, ese seguimiento o ese cariño, ese calor que necesita todo ser humano, ¿verdad?, para sentirse bien, para tener ese bienestar. Todo el mundo necesita, ¿verdad?, ese apoyo, ese abrazo, ese amor de los seres que amamos, pero no necesariamente lo tenemos. Hay otros que lamentablemente se han dedicado toda su vida a levantar a su familia y en el ocaso, ¿verdad?, de su existencia se quedan solitos con hijos que incluso viven en el mismo Puerto Rico, ni siquiera los van a visitar, muchos no conocen sus nietos, y esto se ha vuelto mucho más fuerte ahora con la situación del coronavirus, que ahí muchas familias entendieron la importancia de un abrazo, la importancia de estar pendiente a ese viejito que tanto cuidó o no cuidó, porque la realidad es que también hay muchos padres que después abandonan a sus hijos y en el ocaso de la vida también se quedan solos, pero también es responsabilidad, ¿verdad?, yo digo, de cada ser humano, de buscarse, porque somos familia, somos, ¿verdad?, células de un mismo vientre, de una misma pareja, independientemente todas esas situaciones que hayamos experimentado, es momento de buscarnos. Y con todo esto de COVID-19 se ha puesto más al relieve, ¿verdad?, la importancia de cuidar y de ese amor, esa atención que debemos dar a nuestros viejitos. Muchos que se han quedado solos, ¿verdad?, y sus hijos van y le dejan la comprita, le dejan la comida, o pasan frente a la casa, y, ¿verdad?, cada quien con sus mascarillas, con su equipo, ¿verdad?, protector, pueden ver a los nietos desde la calle, pero hay otros que no tienen ni siquiera eso. Hay otros que están en abandono, sin un abrazo, desde antes de la pandemia.
Sí, eso es correcto. Una de las terapias que funciona muchísimo es la terapia de la ventilación, digo, siempre y cuando el paciente pueda verbalizar. Claro, uno le hace unas preguntas claves. Primero hay que desarrollar confianza, porque de buenas a primeras, pues, uno es alguien externo que no es parte de la familia. Hay que desarrollar esa confianza y ser empático, que el familiar o el paciente, si así verbalizara, ellos entiendan que tú estás siendo empático. Una vez ellos entiendan eso, que se desarrolle un nivel de confianza, entonces uno puede hacer unas preguntas clave y las personas o el paciente puede obviamente verbalizar o ventilar una situación. El tan solamente ventilar y tú escucharlos y prestarles la atención debida, con eso nada más ellos liberan el dolor. Déjeme decirle, hay cuatro signos vitales, ¿verdad? Pero hay un quinto signo vital, que ese es un quinto signo vital que se llama el dolor. De hecho, yo llevo trabajando muchos años en hospicio, estoy ahora en San Lucas y me siento bien cómodo, voy para 2 años, y créamelo que una de las cosas que hemos aprendido es que la razón de ser de un hospicio es el alivio del quinto signo vital. Los cuatro signos vitales todos los conocemos, que si temperatura, pulso, presión y respiración, que son los cuatro signos vitales. Pero hay un quinto signo vital que es el dolor. Y muchas veces el dolor no necesariamente es físico. El dolor es emocional que afecta a la espiritualidad. ¿Y sabe cómo el dolor se sana? O por lo menos se alivia. Cuando la persona tiene la oportunidad de ventilar sus crisis, ventilar su ansiedad, ventilar su caos, ventilar lo que le produce estrés, y el solamente permitir escuchar y oír a esa persona atentamente, mirándola a sus ojos, y que la persona se sienta que está hablando con alguien que le puede aliviar el dolor, con eso nada más tenemos un 50% del alivio del dolor en cuanto tiene que ver al dolor, no solamente físico, sino también al dolor emocional. La ventilación es clave, o sea, que ellos puedan ventilar sus crisis y sus situaciones, aunque tal vez uno no tenga la respuesta necesaria. Como quiera, el recuerdo de lo que le causó dolor va a estar allí. Pero cuando lo recuerde, el dolor va a ser más llevadero porque pudo ventilar con la persona correcta en el momento indicado, y de esa forma se libera. Cuando uno ventila una situación interna, te ayuda emocional y espiritualmente al dolor que estás experimentando por causa quizás de algún abandono. Yo hablo, por ejemplo, de distanciamiento social, que es el tema que estamos viviendo ahora. Pero yo hablo también que aunque haya distanciamiento social, no debe de haber distanciamiento espiritual. Porque aunque haya distanciamiento social para evitar el contagio y evitar que la pandemia continúe y que el COVID-19 se propague, pues entendemos a las autoridades que han hecho bien con el asunto del distanciamiento social. Y eso es viable y es comprensible, pero lo que no puede haber es un distanciamiento espiritual, porque si hubiese distanciamiento espiritual, entonces la conexión se afecta aún más. Yo entiendo que el distanciamiento social no ha afectado en parte, pero ha sido necesario. Pero el más malo, si lo hubiese, es el distanciamiento espiritual, que ese es el que no se debe perder.
Sí, ciertamente. Es una situación bastante, bastante seria, que nos hace replantear, ¿verdad?, hasta dónde nosotros hemos llegado, tal vez como familia, como individuo, como familia, como sociedad, dejando, ¿verdad?, siempre a un lado las cosas que de verdad tienen prioridad, deben tener prioridad para nosotros, que es, ¿verdad?, esa espiritualidad, esa comunicación y esa dependencia total de Dios. Y también lo que tiene prioridad en nuestras vidas es que son nuestros familiares, que son esos seres que Dios, ¿verdad?, puso ahí, porque nadie, ninguna planta, ¿verdad?, cuando lo entendemos de esa manera, crece en cualquier sitio por pura casualidad, sino pues todo está en perfecto control y orden divino, incluso hasta en las familias en las cuales nacemos.
Sí, correcto. Yo pienso que lo que va a aflorar en el futuro es lo que tú alimentes ahora. Si tú alimentas el cuerpo de una forma que no es equilibrada, obviamente pues vas a subir de peso. Entonces, lo que tú alimentes es lo que tú vas a aflorar. Entonces, si tú alimentas la parte espiritual, tú vas a ser un ser espiritual. Si tú, lo que tú alimentes hoy es lo que tú vas a cosechar mañana. Es lo que se conoce como la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Lo que tú siembres hoy es lo que vas a cosechar mañana. Lo que tú alimentes hoy, si tú alimentas la parte de la espiritualidad ahora, yo te aseguro que vas a cosechar cosas positivas más adelante, porque tú vas a cosechar lo que tú alimentes ahora. En otras palabras, nosotros hoy somos el resultado de las decisiones del ayer, pero seremos mañana de las decisiones que tomemos hoy. Lo que yo decida hoy es lo que voy a hacer mañana. pero lo que tengo hoy es lo que yo decidí ayer. Yo soy el resultado hoy de lo que yo decidí ayer, pero seré el resultado de mañana de lo que yo decida hoy. Por lo tanto, hoy, ¿qué yo voy a decidir? Hoy voy a decidir alimentar mi vida espiritual, porque sé que si decido alimentar mi vida espiritual hoy, yo voy a recoger mañana una espiritualidad saludable.
Amén.
Ese es el concepto de decisión. Por ejemplo, nosotros somos producto de una decisión. Somos resultado de una decisión.
Para todo.
Y lo que tenemos y lo que somos es producto de una decisión que se tuvo que hacer en el pasado. Por eso hoy no podemos lamentarnos de lo que tenemos, porque somos lo que tenemos es el resultado de lo que decidimos ayer. Ahora, no podemos cambiar el ayer porque ya estamos donde estamos, pero sí podemos cambiar el mañana decidiendo hoy lo que vamos a hacer.
Gracias, Héctor, de verdad, por esa extraordinaria exposición de un tema complejo, pero que de verdad que nos ha llegado al espíritu, nos ha hecho, ¿verdad? Como yo digo, nos coge y nos remueve el alma completa y nos remueve el espíritu, y de verdad que es necesario, nada sucede por casualidad, y siempre, siempre, ¿verdad? Que tengamos la bendición de estar vivos, es tiempo, ¿verdad? De atenderlo, y es momento también para cambiar si hemos hecho las cosas, como usted mencionó, hasta ayer de una manera distinta. Vamos a caminar para obtener, ¿verdad? Y lograr esa espiritualidad sana, para que en el momento en que Dios nos mande a llamar, nos vayamos como livianito. Héctor, un número de teléfono donde podamos conseguirlo.
Bueno, mi número de teléfono privado es el 787-614-7372. 614-7372. Usted me puede llamar en confianza, a la audiencia. También usted sabe que nosotros como empleado de oficio pues tenemos un número de celular por parte de la compañía, que entiendo yo que ustedes también lo deben de tener.
Claro que sí. Y también pues llamar a Hospicio Home Care San Lucas al 1-800-981-0054, 1-800-981-0054. Bueno, gracias al asesor espiritual de Hospicio Home Care San Lucas. Muchas bendiciones, Héctor Velázquez. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, y discúlpeme, déjeme despedir por lo menos.
Claro.
Que estamos contra el reloj.
Claro que sí.
No, agradecerle primero que todo a la reverenda Arelis, Ruth Arelis Casiano, que fue el instrumento que nos hizo la conexión para poder compartir con ustedes, y obviamente a Hospicio Home Care y San Lucas, que nos da la oportunidad de poder llegar a la audiencia y llegar hasta ustedes. Siempre a la orden, en cuanto tengamos una nueva oportunidad, pues estaremos pendientes.
Así es, y la vamos a solicitar, créame, que esta conversación no queda aquí. Un abrazo, bendiciones.
Igualmente para usted.
Amén. Bueno, esto ha sido todo en esta edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Nosotros regresamos, ¿verdad? Como siempre, lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por aquí, por Radio Leo 1170 AM y Radio Leo 1170.com. Bendiciones.